Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí llegamos a viernes y en una emisión especial porque, bueno, venimos ya haciendo hace un tiempo los días viernes con nuestro querido amigo Arlequín. ¿Cómo te va, Arlequín?
¿Qué tal, Maga? Pues yo aquí en Panamá y tú supongo que en Buenos Aires, ¿no? Porque
en
te
Buenos
veo
Aires.
En el estudio.
Sí, en Buenos Aires. Bueno, Arlequín, ¿cómo te trató el eclipse y qué nos dejó este eclipse? Porque la verdad que salimos de esta intensidad energética de los días de finales de
Pues
marzo, ¿no?
el eclipse fue igual que cuando me pusieron los cuernos, que lo vio todo el mundo menos yo. Y así me pasó. Yo aquí en Panamá yo no he visto nada. Yo no he visto nada. Después lo he podido ver en diferido. Me mandaron. Bueno, sí es verdad que en directo me mandaron vídeos desde Nueva York. En pleno eclipse me estaban mandando fotos y vídeos desde Nueva York. Pero yo aquí en Panamá no vi un carajo. Yo aquí no he visto nada. Yo no. Pero sí que bueno. Hablando un poco del eclipse, es totalmente artificial. Se ha demostrado además que ha sido un eclipse artificial, lo cual pues nos da también más datos para que sepamos que estamos en ese simulador que llevamos ya tiempo hablando, de que
Bueno,
se está gestionando.
espera, porque vos empezás a hablar y seguís de largo. Y yo que, definime qué es para vos o qué se entiende por un eclipse artificial. Que es un montaje, ¿qué onda? Porque yo me enteré, te cuento, que el mismo día del eclipse, la NASA iba a lanzar tres cohetes. Uno 45 minutos antes, otro durante el eclipse y otro 45 minutos después. No sé, digamos, por la fuente que viene, entiendo que es cierta, pero ¿qué es esto de eclipse artificial?
Bueno, pues la misma palabra lo dice, o sea que no es un eclipse natural, ¿vale? De hecho, el sol no es natural y la luna tampoco, por lo tanto, los eclipses tampoco pueden ser naturales, ¿no? Y bueno, ha habido vídeos que me han mandado la gente que ha podido verlo y otra gente de otros lugares del mundo. Hoy día, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance ya, por fin. Es muy difícil ya que nos engañen y que jueguen con nosotros como podían hacerlo antes, ¿no? Entonces se han visto videos donde en pleno eclipse, que supuestamente la luna se estaba poniendo entre la Tierra y el Sol, pues me han mandado fotos y videos de que la luna estaba en otro lugar sola. Y se veía perfectamente la luna en pleno eclipse, ¿no? Entonces,
Ay, pero
claro,
vos te
esto.
crees siempre esa. Vos sabés que esas cosas yo, a veces, como sé que con tecnología se puede hacer cualquier cosa ya.
Se puede hacer todo, pero también es verdad de que también es más difícil que nos engañen porque hay gente por todas partes ya con un telefonito y te pueden sacar ahí en cualquier momento una foto de cualquier cosa y la envían en vivo y en directo en
Bueno.
segundo lo tenemos, ¿no?
Okay.
Entonces, si tengo que desconfiar, desconfío más de la NASA que de la gente. O sea, yo
Okay.
que un
Hagamos
señor
esta
esté en el
hipótesis.
campo.
¿Por qué
¿Cómo?
crees? Entonces, hagamos esta hipótesis que lo que mostraron no fue un eclipse real, sino fue artificial. ¿Cuál sería el sentido de hacer algo artificial? O sea, ¿cuál fue la intención, crees, o te llegó como información?
Siempre están jugando con la percepción, ¿no? El juego de ellos es confundir la percepción de la gente, ¿no? Que lo que tú percibes no sea cierto y que sea cierto lo que ellos te cuentan. Siempre es el jueguito que traen, ¿no? Y eso lo han hecho pues desde tiempos inmemoriales hasta hoy día, ¿no? Que la percepción es lo que ellos tratan de confundir porque esa percepción, digamos, para nosotros es un GPS, es una guía, ¿no? Te va guiando lo que tú percibes, lo que tú intuyes. Entonces, los dos grandes enemigos de la élite, que son nuestros dos grandes aliados, son la percepción y la intuición. Y eso es lo que tratan ellos de debilitar, o sea, que no creamos en lo que percibimos y que no creamos en lo que intuimos. Ese es el juego de la élite con los seres humanos, ¿no? Porque son dos grandes aliados nuestros, o sea, la percepción y la intuición, pues casi que es divino, ¿no? Por no decir divino, son dones que tenemos que forman parte de nuestra estructura, que forman parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, y que si lo aplicásemos correctamente, pues seríamos muy difíciles de engañar. O sea, si una persona confía plenamente en su intuición y confía plenamente en su percepción, ¿quién te va a engañar? Sería muy difícil que te engañase. Cuando te engañan es cuando tú no crees lo que percibes, cuando tú no crees lo que intuyes, ahí es cuando viene el engaño, ¿no? Y encima la culpa es tuya por pelotuda, ¿no? Entonces, para ellos es fantástico, ¿no? Para ellos es un juego maravilloso. Y
Bueno.
claro, ¿qué sucede? Pues que se ven cosas que no tienen sentido. De hecho, se veía el eclipse en lo que he ido en lo que he podido analizar. Ya te digo, yo desde aquí, desde Panamá, no lo he podido ver al natural, pero sí lo he visto en video y en foto. Se percibe como un agujero en el cielo y detrás es donde está esa luz que nos dicen que es el sol. Y además, la sombra que se pone delante del sol. Curiosamente, cuando llega al centro, justo cuando está en el centro, se para. ¿Y por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué se para? O sea, si es una cosa natural de un astro que está pasando, pues no debería de pararse, o sea, debería de seguir su recorrido normal. Ahora, que vaya corriendo y justo cuando llega al centro, se detiene unos segundos y después continúa, oye. Como que no me encaja la situación, o sea, lo veo otra cosa que tampoco entiendo
Igual los
mirándolo de.
movimientos son hiper mega, los perceptibles, digamos, son muy, muy como, son lentos, o sea, es como, no sé.
Sí, pero en esa lentitud llega a pararse. ¿Y por qué se tiene que parar justo en el centro, ¿no? O sea, esa es la pregunta. Es como si una piedra que va cayendo llegara un momento en el que se para en el aire y después continúa cayendo. O sea, no sería lógico. O sea, si algo está en órbita, pues debe de continuar su órbita, pero no que se pare ahí de repente, se para y después
Bueno,
continúa, ¿no?
vamos, sigamos suponiendo que esto es así, que todo está trucado. ¿Para qué? Sería la pregunta. O
Para
sea,
eso, para
¿qué?
jugar con la percepción de la gente, para ver cuánta gente en realidad cree en estas
No.
cosas, porque en
¿Pero se van
realidad.
a tomar ese trabajo para jugar con nuestra percepción? No,
No, no
no
solamente.
sé.
Mira, mira, trabajo y dinero para jugar con la percepción. Se están gastando miles de millones en jugar con la percepción y con la intuición de la gente. Y como además el dinero se lo damos nosotros, o sea, no es un dinero que a ellos les cueste trabajo conseguir, es dinero de la gente, es dinero de los
Sí,
impuestos, del público.
pero
Entonces.
acá entro en otra cuestión. Esto es una cuestión de dinero que se genera, supuestamente se da dentro del marco de este juego en el que estamos metidos todos. Pero los que manejan el juego, los que crearon el juego, los que son observadores del juego, el dinero no entra. Para mí el dinero es una configuración hecha para el mundo este que vivimos, me pregunto,
Obviamente, pero
¿no?
los
Claro.
trabajadores que trabajan en la NASA, los equipos que trabajan con la NASA, ellos cobran en dinero a final de mes. Y como a ellos el dinero no les importa, en primer lugar porque tienen la máquina para fabricarlo, y en segundo lugar porque es dinero de la gente. Entonces, ¿a ellos qué les importa mantener engaños, mantener trabajadores, miles de trabajadores, recursos, medios? Ya sabemos que todos lo hacen con CGI, ¿no? Las imágenes que nos dan de los planetas, las imágenes que nos dan del universo, todo esto es CGI y esos son ingenieros informáticos que están ahí trabajando cada día para hacer ese Photoshop y que hay que pagarle a final de mes. Pero a ellos no les importa eso, ya te digo, primero porque tienen la máquina de fabricar los billetes y encima porque los billetes son para el Monopoly, son para el juego. Ellos en realidad los negocios no lo hacen con billetes, ellos los negocios lo hacen con oro y con piedras preciosas. Entonces, el dinero con el que pagan a los trabajadores, el dinero que invierten en esas instalaciones, en tirar esos cohetes al aire desde Cabo Cañaveral, que no sirven para nada porque no van a ninguna parte, o sea, todo eso es show. Todo eso es un puro show que montan para acaparar la atención de la gente, desviarle la percepción, y ellos no tienen ningún problema, porque además es un negocio también, no solamente un show, a ellos les reporta esos beneficios, ¿no?
Bueno, ahora, esta cuestión entonces fue todo armado para jugar con nuestra percepción. seguir jugando
Con
con
la
nuestra
percepción, con la
percepción.
intuición, al mismo tiempo hacen mantenimiento de lo que es el proyector holográfico que crea esta realidad, y más me inclino a eso. O sea, no solamente las noticias que dan, para jugar con la percepción y la intuición de que hay un eclipse, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. O sea, eso es noticia, que lo único que les cuesta es saliva, porque los medios de comunicación ya son de ellos, y entonces gastar un poco de saliva en decir una serie de tonterías y de mentiras, pues no les cuesta nada. Lo que en realidad hacen es ocultar los verdaderos motivos por los que se provocan esos eclipses. Y esos eclipses, pues, tienen más pinta de ser un mantenimiento del proyector en el
O
que
sea que
prueban
también
una serie de cosas.
la influencia en este caso de la luna y de los eclipses sobre las aguas y todo esto también forma parte digamos, del manual de instrucciones de
Obviamente,
planeta.
esa influencia está premeditada, ¿no? Todas estas estrellitas que tenemos ahí arriba en el cielo, que muchas de ellas son seres, o sea, mu muchas de esas estrellas son seres que están ahí viviendo, son seres astrales de humanos que están aquí abajo. Muchos seres humanos que están aquí caminando sobre la Tierra, su cuerpo astral lo tienen arriba en el cielo como una estrella. Por eso se ha dicho de toda la vida que todos tenemos una estrella en el cielo, que es tuya,
Ok,
que te pertenece, ¿no?
entonces, redondeando sería que la influencia del eclipse, tal como lo plantea la astrología, porque ¿dónde queda la astrología en todo esto? También es tal como se plantea en astrología, tal como se ven los signos zodiacales, no aplican de acuerdo a esta mirada.
Sí aplican, Maga, porque la influencia, aunque sea artificial, es provocada. Entonces sí existe la influencia, o sea, hay una influencia en la menstruación de las mujeres con la luna, hay una influencia en las emociones de la gente con la luna. Es cierto que la gente se vuelve más emocional con la luna llena, ¿no? De hecho, la policía lo sabe, que tiene mucha más llamada los días de luna llena. Tiene mucho más trabajo porque hay más peleas, hay más discusiones. La policía es un dato muy, muy exacto en cuanto a la influencia de la luna llena, porque realmente hay mucha más actividad, hay mucho más trabajo para la policía porque hay violencia doméstica, hay discusiones y peleas en los locales públicos. O sea, se ve que afecta. Las mareas, pues claro que sí, que se ve que afecta. Ahora, eso no quiere decir que sea natural. Porque de hecho uno de los
Bien,
trabajos o
¿y
una de
qué es
las misiones que...
natural? Vamos de nuevo. ¿Qué sería lo natural acá? O sea, ¿todo lo que está fuera de este domo no es natural?
A ver,
¿O es natural?
tendríamos que entrar entre la diferencia entre lo que es verdad y lo que es real. No todo lo que es real es verdad. Y sin embargo es real. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo natural somos nosotros. La conciencia es natural. La
Definime
conciencia
natural.
viene de la
Pará,
fuente.
definime natural acá. ¿Qué se entiende por natural?
Te lo estoy definiendo. O sea, la conciencia. Perdón. La conciencia a nivel de vida, cuando la vida tiene conciencia, como puede tener una planta que son conscientes o los animales, los minerales, incluso los humanos que somos conscientes, el nivel de conciencia es lo que te va a marcar el nivel de naturalidad, porque hay muchos animales que los damos como naturales y que sin embargo no lo son. Por ejemplo, el perro. El perro no es natural, el perro es artificial, el perro viene realmente del lobo. El cerdo es también una modificación genética y es real. Tanto el perro como el cerdo son reales, están ahí, incluso puedes
Nosotros no
comerlo,
somos
¿no?
modificación genética. Que me definas lo natural y que, porque
Te lo estoy
me
definiendo. El
sí.
cerdo es real, pero no es natural. O sea, el cerdo es una intervención genética del humano. Cuando las razas se plantearon el dilema ético y moral de comer humano o no comerlo, se modificó al humano porque, claro, las razas lo que les gustaba era el sabor de la carne humana. Y de hecho, el cerdo tiene el mismo sabor de la carne humana. Y por eso también muchos órganos del cerdo sirve para trasplante de los cuerpos humanos. Entonces lo que se hizo fue modificar a humanos, darle forma de un animal y crearon el cerdo. Entonces el cerdo es real, pero no es natural, o sea, no es de verdad, aunque sea real, existe,
Pero
te lo puedes
tienen
comer.
conciencia, sí. Los animales tienen conciencias como los
Claro,
distintas a los humanos, pero hay conciencia, sí.
pero hay animales que, pues igual que hay seres humanos que son clones que no tienen conciencia o son portales orgánicos que no tienen conciencia, hay animales que tampoco tienen conciencia porque no tienen su esencia espiritual, o sea, no tienen ese anclaje que se necesita para que el espíritu ancle en ese cuerpo, ¿no? Entonces hay animales, igual que hay humanos, que no tienen conciencia. Y
Bueno,
eso
pará,
no sería verdad, o sea, eso no sería natural.
¿nosotros no estamos modificados genéticamente? Sí.
Estamos modificados genéticamente, pero para que pueda anclar el espíritu, porque lo que ellos han tratado siempre los oscuros es de que puedan anclar las entidades de ellos. Entonces nosotros sí estamos modificados genéticamente, pero podemos anclar espíritu y por lo tanto tenemos conciencia.
Anclar el espíritu significaría que tener el registro o la conciencia de la existencia de un espíritu, de la
Claro, tener
divinidad.
una configuración genética que permita que el espíritu pueda vivir dentro de ti. Y cuando hablamos de espíritu, no quiero decir que sea bueno o que sea malo, sino de cualquier espíritu, que eso es lo que hacen los oscuros para poder meter entidades de ellos dentro de cuerpos humanos. ¿Cómo lo hacen? Configurando genéticamente estos cuerpos para que cualquier espíritu, independientemente de que sea bueno o sea malo, pueda meterse en ese cuerpo y habitarlo.
Bueno, pero la otra vez que charlamos nosotros habías dicho que en la Tierra estaban encarnados distintas razas en los cuerpos humanos,
Sí.
¿no? ¿Qué lectura hay que hacer de eso? Digamos, trayendo esto que estás diciendo ahora,
Pues
que...
justo lo que te estoy diciendo, o sea, estos cuerpos humanos que se llamaron Lulús, que eran cuerpos pues, que
Sí.
servían para esclavos, estos cuerpos humanos están configurados en su estructura para que puedan meterse dentro cualquier tipo de raza, o sea, cualquier tipo de
Ah.
espíritu, ¿no? Cualquier tipo de ser, venga de donde venga, y sea bueno, sea malo, sea como sea, puede entrar. Digamos que estos cuerpos son trajes perfectamente diseñados para que caiga bien a cualquiera que quiera ponérselo, ¿no? Lo hay de todas las tallas y lo hay de todos los modelos. Entonces, cualquier raza puede usar estos cuerpos y cualquier espíritu puede usar estos cuerpos. Y aún así, ya te digo, no sería natural el cuerpo, pero sí sería habitable, por lo menos sería habitable, es un lugar habitable.
¿Y cuál es el atractivo tan particular que tienen estos cuerpos nuestros, digamos? Porque si hay otras razas que ya tienen sus propios di diseños, ¿no? Esto es un diseño, el nuestro es un diseño humano.
Claro, el atractivo que tienen estos cuerpos es que son los cuerpos que se usan dentro del simulador. Entonces, si
Nada
quieres
más.
entrar al simulador, te agarra uno de estos cuerpos, porque si entras al simulador con tu cuerpo, te va a ir viendo todo el mundo por la calle y va a decir todo el mundo, mira, mira, qué persona más extraña y de dónde ha salido ese. O sea, imagínate un Urma con cara de gato y de 4 metros de altura. Llamaría muchísimo la atención. ¿Que pueden entrar? Sí, pueden entrar, pero ya el juego no lo pueden jugar igual, porque todo el mundo evidentemente vería que es un Urma, ¿no? Un bicho de 4 metros con cara de león, pues imagínate el
Ok,
escándalo por la calle, ¿no?
ahora voy a esto. Las conciencias que toman estos cuerpos, estos avatares, cuerpo humano, como vos dijiste la otra vez que eras Draco, otro que no sé qué, Urma, y así las distintas razas. Si tuviéramos que buscar una especie de, no sé, como conciencia, ¿es una conciencia única que tiene distintos niveles, por decir, una conciencia más elevada o no? O la conciencia Draco se maneja de una manera, la conciencia Urma se maneja de otra, la conciencia pleyadiana se maneja de otra, porque si no, estaríamos...
Todas las conciencias somos fractales de la fuente. Todos venimos del mismo origen, somos fractales de la fuente. La fuente se fractaliza y comienza a vivir de diferentes formas. Luego, una vez que se fractaliza la fuente y entra en diferentes mundos y en diferentes avatares, cada avatar va a vivir su vida de acuerdo a su evolución. Entonces, obviamente, el nivel de conciencia de un Draco no es el nivel de conciencia de un reptil, y el nivel de conciencia de un reptil no es el nivel de conciencia de una mantis, ¿no? De los mantis, que son descendientes de las mantis religiosas, de estos insectos que vemos en el campo. el nivel de conciencia de un Cthulhu, que son los más inteligentes del universo, pues es muy superior al de un Urma o al de un Draco, por ejemplo, ¿no? Los Cthulhu son muy inteligentes, ellos vienen de los pulpos. Y sabemos que el pulpo es un animal súper inteligente, entonces la inteligencia de los Cthulhu es muy superior. O sea, cada raza después, en su nivel de evolución, es cómo se va desenvolviendo. A pesar de que la conciencia, igual que la tuya, igual que la mía, igual que la de cualquier otro ser, sea un fractal de la fuente, que es la conciencia, digamos, magna, ¿no? La magna
Claro,
conciencia.
¿y por qué acá el cuerpo humano se dividió tan, se definió tan claramente en la raza negra, la raza amarilla, ¿no? La raza asiática, digamos, ¿por qué también hubo esa especie de división? Si total, el
Pues no,
avatar es el mismo, lo que ca
ha habido
sí.
división en cuanto a las razas que han ido viniendo después, ¿no? Menos los negros, que son oriundos de aquí, los negros son los verdaderos habitantes de aquí, de este simulador, que se crearon al principio, y ellos son, digamos, los que han vivido aquí siempre, la raza negra. Luego después llegaron las tres Marías, Marta, María y Margot, y crearon las razas blancas. Pero antes que las tres Marías, 5.000 años antes, llegaron los payos, que fueron los que crearon la raza amarilla. O sea, después las razas de aquí se han ido creando con extraterrestres que hemos ido llegando después. Los verdaderos nativos de aquí son los negros.
¿Y el primer humano?
Bueno,
Adán, obvio que no.
el primer humano o la primera raza nos están hablando de que fue Adán, pero que en realidad no era un solo señor, era una civilización, ¿no? Porque todo esto se hizo en laboratorio, todo esto se creó. El Edén, que nos hablaron, es un laboratorio, que está además bajo tierra. Entonces ahí es donde crearon diferentes razas, por ingeniería genética. Ahí crearon una raza que se denominó Adán. Que Adán, pues si lo deletrea es un poco ADN, ¿no? ADN Adán. Entonces ha sido todo intervenciones genéticas, ha sido todo mezcla, hibridaciones que se han ido haciendo, buscando qué cuerpo podría ser más óptimo para poder habitar aquí, y no solamente para habitar aquí, sino también cuerpos que sirvan para trasladarse. O sea, no es solamente el hecho de que podamos vivir aquí cómodamente en estos cuerpos, sino que además sean cuerpos que sean operativos también en otros lugares, que se puedan trasladar a Marte o que se puedan
Bien,
trasladar a otros
para,
sitios.
ahora para en este punto, porque ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Vos creés que vamos también camino hacia un transhumanismo? Porque, ¿cómo crees que va a evolucionar esta especie? Y cuando me refiero a especie, voy puntualmente en este momento al cuerpo, ¿no? Porque hoy ya vamos viendo que hay una. Que hay como una especie de nueva, no sé si nueva ruta o una ruta camino a potenciar las capacidades humanas, ¿no?
Hay dos experimentos dentro de este simulador que abarcan otros muchos experimentos más pequeños, ¿no? Es como dos experimentos base que engloban un montón de experimentos más. Pero los dos experimentos base es ver hasta dónde se desarrollan estos cuerpos espiritualmente hablando, y el otro sería ver hasta dónde se desarrollan tecnológicamente hablando, que ese sería el transhumanismo, ¿no? Entonces, ¿es legítimo que se mezcle la tecnología con lo orgánico, o sea, que se mezclen estos cuerpos con chips informáticos o que tengamos conexiones con Internet, igual que podríamos tener la telepatía? Pues sí, es legítimo, o sea, se está haciendo experimentos en esa línea. ¿Por qué? Porque se quiere ver hasta dónde se podría tecnificar un cuerpo humano, ver hasta dónde la conciencia humana podría manejar esa tecnología. Entonces, es uno de los experimentos que se está haciendo. Por eso se está permitiendo ese avance de transhumanismo y se está permitiendo, como dice la Biblia, la fusión entre el barro y el hierro, ¿no? Hablando de la estatua de Nabucodonosor, que se fusionaría el barro representando la carne y el hierro representando la tecnología. Por otro lado, está el ver cómo el espíritu en un mundo como este puede desenvolverse y desarrollar sus capacidades naturales espirituales sin contar con la tecnología. Entonces, por un lado, se van a ir creando cada día teléfonos celulares con más capacidad y mucho más perfectos, hasta el punto de integrarlos directamente en el cerebro y que solamente tú tengas que pensar en el número y ya esté marcando y lo escuches dentro de tu cabeza la conversación. O sea, hasta ahí se va a llegar o se está llegando ya. Y por otro lado, pues se va a desarrollar la telepatía espiritual de toda la vida, ¿no? Entonces ahí es donde están las dos basas grandes de este mega experimento dentro de este simulador. Ver qué seres se inclinan por la telepatía natural del espíritu y por los dones naturales, la telequinesis y todo lo que ya conocemos, y ver también qué seres pueden integrar la tecnología y convertirse en humanos robots o en máquinas biológicas, ¿no?
O
Que
sea que vamos
sería
a
al
ser
final.
tentados a eso, de alguna manera.
Claro, obviamente vamos a ser tentados a eso, y de hecho esas tentaciones pues se están haciendo de forma arcóntica con estos seres interdimensionales a los que hemos llamado arcontes, pero también se está haciendo con la inteligencia artificial. Y esto de las tentaciones tiene mucho que ver ahora con la legalización que se está proponiendo en muchos parlamentos del mundo y en muchos congresos de la eutanasia. ¿Por qué? Porque la sociedad va a ser tentada a suicidarse, ¿eh?
Claro.
A través de la inteligencia artificial y a través de estos arcontes, que son estos seres inteligentes, pues te van a meter ideas para que te quiten la vida. Y de hecho, ya se está preparando todo esto. No sé si sabéis de los campos FEMA, que esto se habló hace muchísimo tiempo, los campos FEMA, y están ahí. Lo único que están es cerrado y vacío, pero los campos FEMA son, tienen estaciones de tren, tienen crematorio y hay millones y millones de ataúdes de plástico para cinco cadáveres. Pueden entrar cinco cadáveres en un ataúd. Y son de plástico y hay millones por todas partes del mundo que ya están repartidos. Y todo esto se está haciendo con un sentido. O sea, todo esto tiene un porqué, porque eso cuesta plata también, ¿no? O sea, ¿por qué hacer esa inversión en todo eso para nada? No se hace para nada. Están buscando la forma de llegar a ese momento. Y va a llegar un momento en el que la gente se va a suicidar en masa. O sea, saltarán por las ventanas, se tirarán al tren, harán mil cosas y va a haber que buscarlo. Hay camiones que son crematorios, que ya están preparados en Estados Unidos, ya están circulando esos camiones y están tomando posiciones. Son crematorios móviles para incinerar los cadáveres inmediatamente, para que no haya después pestilencia ni haya nada de eso, ¿no? Y todo eso ya se está preparando. O sea, estamos entrando en un nivel de juego mucho más elevado ya.
Veo, Arlequín, dijiste que el cerdo fue creado para que de alguna manera reemplazara a comerse a los humanos. O sea, quiere decir con esto que todos los animales que existen en la Tierra, espera, fueron creados para no comerse los humanos y comerse a los animales. Bien acá, no sé si todos los animales se comen o qué. Ahora, la pregunta es, si esto es así para consumo, ¿por qué hubo tanta variedad de animales? O sea, ¿cuál fue el sentido? ¿Qué pasó con los
Porque no,
dinosaurios?
porque no
¿Los
son todos
dinosaurios
para
se los
consumo.
terminaron de comer o los dinosaurios desaparecieron con el...
No son todos para consumo, Maga. Nadie se come los colibríes. El
No.
colibrí es un animalito precioso, bello, ágil, maravilloso, y están ahí para decorar. O sea, es un juego, ¿no? Hay muchos animales que no son para consumo. Y de hecho, hay animales que se están consumiendo y que no deberíamos de consumirlos, como por ejemplo el caballo, ¿no? El caballo, hay lugares en los que se consume. En Barcelona, en España, hay carnicerías especializadas en carne de caballo. Y no se debería de consumir el caballo, igual que no se deberían de consumir los mamíferos, porque también pertenecen a nuestra raza, ¿no? O sea, consumir mamíferos como que es una forma de canibalismo. Pero sí hay otros animales que sí son para el consumo y otros que no, que son para pura estética, ¿no? Para embellecer el planeta. Hay un montón de animales que su función es reproducirse y embellecer el planeta, ¿no?
Ok, no todos son para comida, o sea que De
Claro,
alguna
no.
manera, pero fueron como puestos en el planeta para eso. Y las plantas, ¿qué sentido, digamos? ¿Todo lo que se
Igual,
ve es para
igual,
embellecer el
la planta,
planeta?
hay plantas que son destinadas al consumo y hay otras plantas pues que no, ¿no? Porque no he visto a gente comerse los jazmines, ni he visto a gente comerse las orquídeas, ¿no? Hay plantas que están ahí pues para perfumar, para aromatizar, para embellecer, hay plantas orquídeas que son lindas, que son preciosas y sin embargo no se comen. O sea, todos vivimos en un mundo donde se ha buscado la estética, que sea lo más bello posible dentro de lo poco que hay aquí, porque la verdad que aquí hay muy poco. De hecho, los grandes bosques de Canadá y los grandes bosques de Alaska y todo esto fuera de aquí son matorrales, se les llama matorral. O sea, esos árboles no son nada en comparación a los árboles de silicio que tienen 60 kilómetros de altura y unos troncos enormes de anchos, ¿no? O sea, lo que vemos
Claro.
aquí es muy pequeñito en comparación a lo que hay fuera de aquí. Como si comparásemos el mundo de Avatar, ¿no? ¿Te acuerdas la película de Avatar?
Sí.
La naturaleza exuberante que se ve en Avatar es lo que hay fuera de aquí. Lo que hay aquí, dentro de lo que cabe, a esto se le llama la cantera. Esto fuera de aquí es una cantera donde se experimenta y se hacen ejercicios de experimentación. Pero bueno, se ha tratado de poner la cantera lo más bonita posible para que resulte agradable, ¿no?
Y el juego que en el que estamos ahora todos, ¿tiene fecha de vencimiento o en realidad los que tenemos fecha de vencimiento somos nosotros dentro del juego?
Es como la universidad, Maga. O sea, la universidad siempre va a seguir existiendo y lo que tiene fecha de vencimiento son las promociones. Llega el momento de promocionarse, te promociona, te dan tu título y tú te marchas. La universidad sigue ahí y sigue entrando alumnos que van desde primero hasta quinto y después otra vez se gradúan y otra vez se marchan. O sea, lo que tiene fecha de caducidad es las graduaciones de los seres que vamos entrando a este simulador. Ahí nosotros somos los que nos marchamos. El simulador seguirá existiendo, obviamente.
Bien, y contame un poco en el presente que estamos camino a futuro. ¿Qué es lo más, digamos, que haría peligrar el juego o que cambiaría las reglas del juego en este momento? No sé, me refiero a Rusia, que por ahí o una guerra, tercer guerra, si le ponemos un título, cambiaría completamente el nivel y las reglas del juego.
Bueno, dentro de este juego, pues ha estado Estados Unidos marcando una hegemonía desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora, pues resulta de que esa hegemonía, pues la está perdiendo. O sea, es un ajedrez, ¿no? ¿Quién mantiene el liderazgo? Y ahora, pues China y Rusia le van a quitar esa hegemonía a Estados Unidos. Ese es el momento en el que nos encontramos. ¿Habrá una guerra nuclear? Pues no, porque no hay armas nucleares. Todo eso es narrativa, todo eso es para meter miedo a la gente. No existen armas nucleares. No hay ni un solo país en el mundo que tenga una sola arma nuclear.
¿Y qué es lo que dicen que tienen? ¿Es
Sí,
todo un bluff?
porque se divierten con esas cosas y la gente se preocupa. Ay, ay, que nos van a matar a todos, que como esta gente le den a un botón que va a desaparecer el planeta. Y entonces ellos saben que provocan un poco de reacción ahí y juegan con todo eso. Es pura saliva, ya te digo, todo lo que es gratuito como la saliva, no pasa nada por contar cuentecitos de eso. Si hay un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, que cada día lo veo más cercano y más evidente, porque parece ser que sí, que lo va a ver, no va a pasar de algo psicológico y tecnológico. O sea, no, Rusia no quiere pasar la historia con una masacre en su récord, en su currículum y con un montón de millones de muertos en su espalda. No es el papel de Rusia. Rusia lo que haría, sería divertirse un poco, jugar un poco con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y paralizarlo. O sea, son técnicas de tecnología avanzada donde dejarían paralizado todo el armamento de Occidente. Entonces no podrían defenderse. No hay
¿Y
opción
cuáles
para
son
ellos,
los
desde luego.
bandos acá que están en juego? Pero los bandos como razas me refiero, ¿no? O sea, ¿a
Claro,
quiénes representan cada uno de estos bandos? Porque
Estados Unidos está representado, o sea, los Anunnaki y los reptilianos son representados por Estados Unidos y Occidente, que es, digamos, el campo de juego de los Anunnaki y los reptilianos, Y justo Rusia, Irán y estos países que han hecho la alianza de los BRICS, pues ellos están respaldados por los Cthulhu, que ya te decía antes que son de los más inteligentes que hay en el universo. Entonces, la tecnología Cthulhu que tiene ahora mismo Rusia es pasmosa. Entonces, no tienen la necesidad de matar o de destruir para ganar una guerra. Cuando Rusia se lance a atacar de verdad a Estados Unidos o a Occidente, lo que hace es que los paraliza, o sea, los deja completamente paralizados, no van a tener aviones en marcha, no tendrán portaaviones en marcha, no funcionarán los tanques, no funcionará nada, lo dejan todo en stand-by y no hay otra opción que rendirse, porque si tu armamento no te funciona, ¿con qué vas a pelear? O sea, te tienes que rendir, ¿no?
O sea que hay dos bandos bien definidos. ¿Los chinos cómo
Totalmente.
entran acá? ¿Los chinos
Los
con
chinos
quién entran?
están, claro, los chinos están en alianza con los BRICS, con Rusia. De hecho, China ya se ha
¿Con?
pronunciado públicamente diciendo que en el momento en que ataquen a Rusia están atacando a China también. O
¿Y
sea, ellos.
son la misma raza que los, digamos, que los Cthulhu, como decías, o no?
Hay diferentes razas. Ahí están involucrados, están los luciferinos y los Cthulhu. Y los Cthulhu y los luciferinos son los que han creado esta alianza en la que entra China, Rusia, Corea del Norte, India, Irán y muchos países africanos. O sea, en realidad son la alianza de los BRICS. Esta alianza de los BRICS la están promoviendo, la están promocionando los Cthulhu y los luciferinos. ¿Para qué? Para desbancar la alianza de los Anunnaki y de los reptilianos, que ha sido la alianza que han ido haciendo con Estados Unidos, con la NATO, con la Unión Europea, con todo esto, ¿no?
Para, Arlequín, dijiste que no existe la bomba atómica. ¿Hiroshima qué fue?
Tampoco fue bomba atómica. De hecho, las imágenes que nos pusieron de esos hongos que se elevan en el cielo y todo eso es igual que el aterrizaje de la luna. Todo es ficticio.
Voy a llorar.
Sí.
Ahora,
Imagínate.
para. No, no, ¿qué quieres que te diga? Claro, ya pienso si mi vida es de verdad, no sé, seré yo maga, ¿viste? Pero, no, preguntaba porque tu tarea es ser divulgador, divulgás, ¿no? Y tu propósito, digamos, aquí es contar esta trastienda. Ese es tu rol, como hay otros que lo están haciendo, ¿verdad?
Claro, yo ni tan siquiera pretendo, maga, que se me crea. No ambiciono, no persigo credibilidad. Mi misión, mi rol aquí como divulgador es ir tirando perlitas y tirando píldoras que a la gente le dé que pensar y que sea la propia audiencia, la propia gente la que investigue, ¿no?
Bueno, ¿me
Porque
dejas en este punto que te
sería chino
haga
que te diga alguien, ha habido gente que me dice, Arlequín, ¿por qué no me dicen mi nombre astral o mi nombre galáctico? Y yo siempre digo lo mismo, ¿y tú te lo creerías? O sea, si yo te lo digo, tú te lo vas a creer. ¿Serías tan pelotuda de creerte lo que yo te diga? Claro, porque estamos hablando de que es tu nombre galáctico y tu nombre galáctico en una situación determinada te puede salvar la vida o te puede costar la vida. ¿Por qué? Porque si te pregunta una raza adversa, ¿quién eres tú? Y tú no sabes decir quién eres tú, eso te puede costar la vida. Y si yo te he dado un nombre y el nombre que yo te he dado no es el correcto porque tú te lo has creído, pero tú te crees que ese es el correcto y no lo es, te puede costar la vida. Entonces, eso del nombre galáctico, al igual que la verdad, la tenemos en nuestra genética. O sea, dentro de ti está la verdad. La verdad que busca la gente está dentro de cada uno. Lo que pasa es que la gente no se para a mirar al interior, no se para a hacer ese trabajo para que esa verdad emane, para que esa verdad dé la cara, ¿no? Hay que buscar esa verdad dentro de ti. Por eso hay personas que resuenan conmigo y otras personas que no. ¿Por qué? Todo depende del grado de evolución de estos seres que me oyen.
Bien,
Si tú ya has hecho un trabajo, yo no estoy diciendo nada nuevo. O sea, los que ya han hecho su trabajo espiritual interno, cuando yo hablo y cuento estas cosas, a ellos les resuena. ¿Por qué? Porque ellos ya lo estaban pensando también. Ellos ya estaban dándole vuelta a todo eso. Lo único que lo veían tan loco que no se atrevían a decirlo. Entonces se lo callaban y se lo tenían ahí por dentro, se lo estaban comiendo. Ahora llego yo y lo digo públicamente y la gente que ya estaba resonando con eso dice, coño, pero si lo que está diciendo este tipo es lo que yo estaba sintiendo en mi corazón, si yo lo sentía dentro de mí que esto era de esa manera, ¿no? Entonces lo que yo hago es confirmarle a mucha gente lo que ellos ya sentían. Yo no quiero que la gente me crea, yo no estoy haciendo estos programas para buscar credibilidad, no, 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 en absoluto. Lo que sí hago es confirmarle a muchas personas que yo sé que hay en el mundo, porque yo no soy el único, que ya estábamos dándonos cuenta de todo esto, les confirmo que no estaban equivocados, les confirmo que no se estaban volviendo locos, ¿no?
Arlequín, y dentro del tiempo que lo estás haciendo esto, ¿no? ¿Qué sientes, qué percepción tienes de lo que recibe la gente? ¿Que lo toman así tan a la buena, como diciendo, es lo que me estás confirmando? ¿O hay gente que esta noticia la impacta en lo profundo, ¿no? De que no se la esperaban y que de
Obviamente,
alguna manera se desmoralizan frente a lo que estás contando.
claro, obviamente en muchos casos provoca disonancia cognitiva, ¿no? En muchos casos te enfrenta con tus creencias, te enfrenta con lo que tú has
Con
vivido
todo.
desde pequeñita, ¿no? Entonces, eso en la mente, como que te. Muchos comentarios, hace 3 años cuando comencé a hablar, me decían, Alequín, me ha explotado la cabeza. ¿Por qué decían esto? Porque realmente a mucha gente le colapsa la mente, le colapsa la cabeza, ¿no? El hecho de encontrarte con información que no te esperaba, que la Tierra no gira, que la Tierra no tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, todo el sistema solar es mentira, o sea, son cosas que las hemos estudiado en las escuelas, son cosas que nos las han puesto dentro de la cabeza desde chiquito. Ahora, con estas edades que ya tenemos, te llegan así y te dicen que todo eso es mentira. Oye, claro que crea disonancia cognitiva, claro que te puede incluso pasar mala noche después de escuchar estas cosas. Si las has escuchado por la tarde, es posible que ni duermas, ¿no?
Claro, no, por eso pensaba en el efecto que causan estas noticias, Arlequín. Y me dejas compartir con vos una hipótesis de algo que a lo mejor me ayudas a ver si es posible. A partir del año 2020, fíjate que una de las cosas que empezó a ver la humanidad era que, digamos, muchas de las cosas que se empezaron a promover y hacer no eran como tales, o sea, no había que comprar todo lo que escuchábamos y todo lo que veíamos. Eso creo que fue muy revelador para una parte de la humanidad, no para todos, para una parte. La otra parte siguió creyendo en lo que siempre se le mostró. Eso por un lado, o sea, abrió el abanico. Ahora, mira lo que te voy a decir. Si dividimos al mundo en dos, el 50% creyó y el 50% no creyó y empezó a ver que se tejían otras cuestiones a nivel mundial. Entonces pregunto, la mitad que no creyó, que somos nosotros los que estamos hablando acá y que no compramos todo lo que vimos, ¿no crees que somos el desafío mayor de todas estas conciencias o esta especie de, sí, de conciencias que de alguna manera están manejando el juego, somos nosotros súper interesantes porque no lograron doblegarnos en una primera instancia, no lograron convencernos? Y entonces pueden haber pensado, bueno, vamos a generar una nueva noticia en donde de alguna manera le mueva el piso a toda esta gente, porque esto vos lo contás a todos los que compraron el cuento anterior, al del 2020, te agarran, te ponen un chaleco de fuerza y te meten adentro. Nosotros, que te escuchamos, resonamos con algunos con mucho más y otros con menos. Digo, ¿no podrás ser parte del mismo plan que empiece a salir? Porque a mí me llama la atención que empezó a salir como casi al unísono por distintas voces, algunos de hace más tiempo, otros no tanto, esta cuestión del juego, que estamos metidos en un juego, del Truman Show y todo lo demás, y que de alguna manera desestabiliza a aquel que viene bien plantado, trabajando, despierto, etcétera. ¿No puede ser parte del mismo plan este tipo de información?
Bueno, creo entenderte y de lo que se trata es de ver qué gente puede tolerar este tipo de información y qué gente no, ¿no? O sea, qué gente podría detectar la mentira inmediatamente y que gente no la detecta porque tiene las entendederas cerradas, ¿no? Porque tiene las entendederas obstruidas, ¿no? Digámoslo así en una forma más coloquial. Yo, cuando me preguntan, ¿esto es una granja? Digo que sí. ¿Por qué es una granja? Pues porque si eres un animal, tienes que vivir en una granja y tienes que tener un amo, un dueño, que es el que te cuida y también a la vez que te cuida es el que decide lo que vas a vivir y lo que no. Y a la vez también decide la hora de tu muerte. O sea, tu amo, tu dueño decidirá cuándo llevarte al matadero y cuándo no. Eso hablando en términos de granja. Ahora bien, ¿qué opción tenemos para salir de la granja? Pues conviértete en un dios. Si te conviertes en un dios, entonces te conviertes en amo y señor, y entonces ya no eres un animal. Si no eres un animal, obviamente la granja ya no es para ti, la granja es para los animales, ¿no? Entonces, si nos vamos al término de la ganadería, de lo que sería una granja con ganado, imagínate que tú eres la dueña de una ganadería y un día llega a tu ganadería con tu carro, que viene de tu casa, y te encuentras una vaca sentada en la puerta y la vaca te habla y te dice, hola, buenos días, maga, te estaba esperando. Oye, ahí ya te puedes quedar así diciendo, ¿qué ha pasado aquí, no? Y ahora tú le dices a la vaca, oye, ¿y cómo que tú hablas? Ah, bueno, pues mira, pues porque he aprendido a hablar y no solamente he aprendido a hablar, sino que además conozco muy bien a mi raza, conozco muy bien a mi especie y te puedo dar consejos de cómo ganar más dinero con la ganadería que tienes. Y además hay más vacas como yo que podrían salir hablando y que podrían evolucionar y que podrían progresar. Entonces te podríamos ayudar a que tú gestiones mejor tu ganadería. Obviamente, esa vaca tú ya no la vas a llevar al matadero. Y a partir de ese momento, esa vaca ya no sería igual que la demás vaca. Incluso podría terminar siendo muy amiga de esa vaca y terminarías contándole cosas tuyas y ella terminaría contándote cosas de ella y terminarías manteniendo una relación muy diferente de la que tendría con las otras vacas que ni hablan ni dicen nada, que son siempre se portan igual que se han portado de toda la vida. Pues algo así es lo que sucede aquí, ¿no? O sea, aquí hay seres que descienden de muchas especies animales y que por lo tanto se comportan como animales cuando no tienen un nivel de conciencia alto. Pero de repente, evolutivamente y genéticamente, se va despertando algo dentro de estos animales que le hace tomar conciencia y convertirse en seres superiores y convertirse en lo que llamamos dioses, por llamarlo de alguna manera, que lo de Dios también es muy relativo, porque eso de Dios es un cargo. Yo cuando hablo de la fuente, hablo de la fuente, y cuando hablo de los dioses, estamos hablando de los Elohim, que son gente que llegaron aquí, que conquistaron, que se repartieron todo esto y que crearon una serie de religiones, ¿no? Pero que en realidad no son ese Dios creador. Ellos modificaron, los Elohim lo que hicieron fue modificar. Ahora bien, una vez que hay seres humanos que se desarrollan interiormente y que llegan a tener esas capacidades como para comunicarse directamente con los amos y señores de la granja, obviamente dejas de ser parte de la granja y te conviertes ya en amo. Puedes llegar incluso a dirigir la granja en colaboración con los que crearon la granja, ¿no? Porque encima le estás aportando información, le estás dando información de cómo funciona tu raza, que cuál sería la mejor manera de que tu raza pueda evolucionar más. O sea, si vamos a lo que es la optimización de la raza, lo que se busca es que la raza evolucione. Y ahí es cuando ya se deja de ser un animal, ¿no? Entonces yo creo que en ese punto en el que se está dentro de este simulador, a ver lo que tardamos en sacar lo mejor de nosotros mismos o lo que tardamos en dejar de ser animales, porque todos venimos de diferentes especies. Ya te digo, los Cthulhu vienen de los pulpos, ¿no?
Y el despertar nos lleva a un nivel superior, digamos, porque
Y el
no es solo el
despertar es esa
despertar.
toma de conciencia, el despertar es esa toma de conciencia. ¿Que está todo manipulado? Sí. ¿Que el despertar puede ser artificial dentro de este simulador? Sí.
Eso.
Pero lo hacen a través de tu propia genética, o sea, van a enviar estímulo a tu genética, aunque sea artificialmente, lo pueden hacer a través de ondas, lo pueden hacer a través de la luna, igual que la luna afecta a tus emociones, la luna puede afectar también a tu genética. Entonces modulan la frecuencia y somos seres neuromodulables, o sea, se nos puede modular y pueden despertar en nosotros una serie de conciencias y pueden despertar unas habilidades Pero ¿en quién? ¿En todo el mundo? Pues no en todo el mundo. O sea, va a haber seres que sí van a responder a esos estímulos y va a haber otros seres que no responderán.
Y entonces el famoso nuevo orden y esta famosa agenda 2030, como decís vos, ¿qué sería? ¿Una actualización?
Sería una actualización, correcto, porque el nuevo orden ya comenzó con la caída de Tartaria. O sea, el nuevo orden no es nuevo. De hecho, en los dólares siempre hemos visto el New Order, ¿no? En los dólares, en los billetes de un dólar ya está ahí puesto desde tiempos inmemoriales. O sea, el nuevo orden comenzó en 1800 con la caída de Tartaria, en 1776, concretamente cuando se crean los Illuminati y ya se pone todo esto en marcha, ahí es cuando comienza el nuevo orden. Ahora bien, ahora que se mantenía, que se buscaba un mantenimiento, una actualización, como tú bien has dicho, la Agenda 2030 era una vuelta más al tornillo, a esa tuerca del nuevo orden. O sea, la Agenda 2030 para mí es una actualización del nuevo orden que ya se estableció en 1776, o sea que de nuevo no tiene nada. Lo que se buscaba era la continuidad de ese nuevo orden, ¿no?
Bueno, entonces estamos en esta granja que se está actualizando permanentemente, que vamos despertando y en este despertar vamos ascendiendo de rangos, por lo que voy entendiendo de lo que decís, Arlequín, y se entiende que se libera uno de esta granja y se va a otra, ¿no? O que ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, donde entrar a la quinta dimensión era una actualización del juego.
Otro simulador, otra granja con
Y
un
la
nivel de
salida del
juego diferente.
simulador era otro, que ya no era simulador. La vida, lo que se entiende como la vida real, queda después de la quinta dimensión.
Bueno, después de la quinta dimensión viene la sexta, la séptima, pero todo esto siguen siendo simuladores. La vida real es cuando ya sales de los simuladores y entonces ya estás en dimensiones muy avanzadas. Ahí estamos hablando ya de la 20ava, 25ava dimensión, ¿no? Que ahí es donde
Bueno.
está la vida puramente espiritual, ¿eh? Ahí ya los cuerpos son muy sutiles, o sea, no tenemos cuerpos densos como estos, tenemos cuerpo también, pero mucho más sutil, que además le puedes dar la forma que tú quieras, o lo puedes densificar si quieres, o lo puedes utilizar. Ahí como que somos más espíritu que materia, ¿no? Aunque hay también una parte de materia.
Bien, Arlequín, bueno, tenemos que ir cerrando la charla, no puedo creer, se nos fue el tiempo. ¿A qué tenemos que prestar atención, crees tú, entonces? ¿Qué es lo más importante que tenemos como desafío ahora, en el corto plazo? No nos vayamos adentro de 10 años.
Ahora en el corto plazo, pues mira, estamos cambiando ya nuestra composición atómica, estamos pasando de carbón a silicio. Entonces ahora tendríamos primero que prestarle atención a nuestro corazón, no a la mente, porque la mente es hackeable, nos hackean la mente, la inteligencia artificial está metiendo datos equívocos en la mente, como por ejemplo he dicho antes, ganas de suicidarse y todo este tipo de cosas pueden provocar situaciones muy tensas a nivel mental. Entonces, ahora mismo, para ya, como un trabajo, digamos, importante a hacer, es guiarse por el corazón y no por la mente. Esto es muy difícil, yo lo sé, pero ya decían los griegos que justo cuando dejas de pensar aparece la sabiduría, porque la sabiduría es la que viene del corazón, no del intelecto, ¿no? La inteligencia es la que viene de la mente, pero la sabiduría viene del corazón. Entonces, para mí es muy importante ahora guiarnos por la sabiduría, guiarnos por el corazón, guiarnos por la genética. ¿Qué te está diciendo tu
A
genética?
ver.
Porque tu genética te habla. Y ahora que estamos cambiando nuestra composición atómica, pues tendríamos que ver qué nos pide el cuerpo en cuanto a comida, en cuanto a alimento, dejando atrás todo lo que es la nueva era, porque claro, la nueva era ya ha puesto una serie de estereotipos, ya ha puesto una serie de impresiones en la mente de que esto es bueno, de que esto es malo. Yo no entro en eso. Vamos a entrar. A Jesús le preguntaron los seguidores, cuando lleguemos a un lugar, ¿qué comeremos? Y Jesús le respondió, lo que os den. ¿Eh? Jesús no les puso una dieta, Jesús no les dijo, esto sí puedes comerlo, esto no puedes comerlo. Jesús les dijo, cuando lleguen a un lugar, coman lo que os den. Entonces, yo lo que aconsejaría ahora es que comiésemos lo que el cuerpo te está pidiendo, porque ahora, como está cambiando nuestra composición atómica, es posible que nos pida cosas que antes no comíamos. Entonces tenemos que escuchar eso, tenemos que escuchar esos mensajes. ¿Qué te está pidiendo ahora el cuerpo para que ingiera? ¿O qué te está pidiendo que bebas? Entonces hay que tener cuidado con lo que comemos y bebemos. No nos guiemos por patrones rutinarios de siempre igual, porque esta es mi forma de vivir y siempre he bebido esto y siempre he comido esto. Hay que salirse un poco de eso. Hay que escuchar más a lo que nos pide nuestra propia genética y sobre todo escuchar a nuestro corazón a ver qué es lo que nos dice el corazón y no la mente, ¿no?
Bien, y la emocionalidad, Arlequín, también es manipulada, que yo esté,
Claro,
que yo me
obviamente, obviamente,
levante, que yo
Maga,
me levante
claro.
cruzada, ¿eso es manipulación?
Claro,
O sea,
la
que no.
emotividad, mira, la mejor forma de manipular a la sociedad es a través de las emociones. Y de hecho, por eso se interpuso y se impuso, valga la palabra, el feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer es mucho más emocional que el hombre. La mujer se guía mucho más por lo que siente. Entonces, a través de la emoción, a través del sentimiento, es muy fácil provocarte una reacción. A través de las emociones, nosotros reaccionamos. Entonces, si ellos a través de la inteligencia artificial y a través de estos arcontes que son seres inteligentes, te mueven tus emociones, te mueven tu emotividad, lo que están haciendo es que te están provocando que reacciones, porque tú vas a reaccionar de acuerdo a lo que sientes, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las emociones. Espiritualmente siempre se le han llamado los caballos desbocados, ¿no? Y un caballo desbocado ya sabemos el peligro que tiene, ¿no?
Arlequín, entonces a cuidar la reactividad un poco, ¿no? Las
Sí.
emociones.
Sí, de lo que se trata no de no sentir, porque nos tendríamos que convertir en piedra para no sentir, sino, aunque sientas, no reaccionar. O sea, de lo que se trata es de que no reacciones, de que aunque sientas, te lo tragues, lo llores si quieres, date una vuelta por el campo, despéjate, pon los pies en tierra, pero no reacciones y sobre todo no reacciones de forma inmediata, porque también tampoco quiero llamar a la sociedad a la pasividad, tampoco estoy diciendo que se sea pasivo, hay veces en las que reaccionar es necesario, pero no reaccionemos de forma convulsiva, o sea, no reaccionemos de forma inmediata, reaccionemos recapacitando, reflexionando, ¿no?
Bueno, Arlequín Game Over te digo Game Over, estás en Facebook y en YouTube con ese nombre, arlequín.we, y en Telegram, Arlequín, We Are One, ¿eh? Así que te
Sí,
sigan
y en
todos.
YouTube, Arlequín Game Over. En YouTube me pueden
Sí, sí,
seguir, en
sí.
Arlequín Game Over. Y bueno, con mucho placer, pues les doy la información que necesiten.
Me encanta que estés acá y me encanta siempre que nos traes estos desafíos increíbles para ir profesando. Arlequín, gracias, ¿eh? Muchas gracias, de
Gracias a
verdad.
ti, Maga. Gracias a todo el equipo. Y bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima,
Programando.
sin falta, sin falta, un nuevo encuentro. Gente, nos despedimos. Buen fin de semana para todos y a volver a escuchar y a procesar todo lo que nos trajo Arlequín el día de hoy. Que estén muy bien. Chau, chau.
El portal es una realización de Mantra Producciones.